As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 18 de marzo del año 2024. Juanma Rubio, como siempre, el espectáculo al servicio del público. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien. Tú también, ¿no?
¿Qué tal el cuadro? ¿Te gusta el cuadro del Madness?
El cuadro del Madness me chifla. No entiendo a North Carolina como Sith. No sé muy bien, porque le ha puesto ni siquiera ha ganado el torneo de la ACC. No acabo de entenderlo. Pero bueno, eso hace que le haya caído un cuadro bastante atractivo ahí por el lado de North Carolina.
Muy bien.
Bien, ¿has hecho tu bracket ya?
No, todavía no.
Pero esperas salir a expertos.
He visto que Pepsi o no sé quién iba a premiar al que fallara todo en el bracket y he dicho, sí. Joder, si en realidad es lo mismo que premiar al que acierta
exactamente
todo.
Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo.
Sí, no, es que a mí estas cosas, pensarlas de pensar, se me dan mal, pero eso me da la sensación.
No, creo que fallarlo todo es un pelín más difícil. Porque, o sea, aunque hay mucho de azar, hay un sesgo en el que hay verdaderamente equipos mejores que otros, ¿vale? Y la probabilidad de que ganen es mayor 1-1. Pero claro, el acertar a todas las sorpresas, el acertar a todos los que pierden, eso es absolutamente imposible.
Pero coño, si aciertas todos los que pierden, has acertado a todos los que ganan también.
Claro, efectivamente.
Es lo mismo, entonces. O sea, mira, nos han reñido, es la primera vez que nos riñen por hablar de baloncesto, tiene cojones.
No, para él esto no es baloncesto, entiéndelo. Machicado no se rebaja a hablar de este tipo de cosas. Tony Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo va, Pepe?
Muy bien, tío. ¿Tú has hecho tu bracket?
Yo esta noche haré el bracket.
Ah, ¿lo haces en directo?
Sí, efectivamente.
Oh, qué grande.
para que la gente vea que no tengo ni zorra idea.
Pero ahí sí, voy. Después del primer día, el 99,7% de los brackets ya no van a valer para nada. Es totalmente imposible, es un juego... Bueno, esa es la gracia, ¿no? Que es un juego imposible.
Para mí es jugar a dardos con los ojos cerrados. O sea, el bracket
mí,
es un poco
para
así.
Mí abiertos, que es peor. Porque tampoco va el dardito jamás al sitio que debe.
El jueves tenemos que hablar de esto, ¿no?
Sí, bueno, si nos deja Machi. No sé yo si me va a parecer bien, ¿sabes?
Tenemos 3 días para negociarlo con él.
No, y además con el conocimiento que tenemos en este grupo sobre la NCAA.
Hombre.
Conocimiento profundo de la cantidad de partidos que hemos visto este año.
Yo saco mañana un artículo de los 5 a seguir de cara al draft en este torneo.
Muy probablemente seas el tío de todo el periodismo nacional que más NCAA has visto este año.
Pues no me gusta decirlo yo.
Tony, ¿has visto algún partido? Nada, ¿no? Este año nada.
No, partidos nada. He visto highlights de jugadores para el draft y ya está.
Pues ya está.
Al más que yo.
A divertirse y a pasarlo bien. Bueno, con ética, ¿no? Con ética, Kentucky, Houston, el que sea. El que tenga que ganar, ganó. Y ya está.
Yo, como tú, yo le pregunto a Enrique y lo que me diga de Enrique, pa'lante con eso.
Tú además te pillas esta semana en fallas, por lo tanto tú es diversión plena, ¿no? NCAA, fallas, todo cachondeo.
Es un tema escabroso este de las fallas, Pepe, porque aquí la gente habla mucho del turismo que hay en Valencia, de la gente que viene a fallas, pero se habla poco del turismo de Valencia que se pira a otros lados huyendo de las fallas. Y es que es una temporada que o estás metido en el tinglao o es muy, muy desagradable.
El porcentaje de gente que vive en un sitio y detesta las fiestas de ese sitio debe ser mayor que el que se estrella en el bracket del Madness el primer jueves. O sea, debe ser un porcentaje superior, ¿no? La inmensa mayoría de los que vivimos en un sitio, yo no tengo ninguna relación profunda con el pueblo en el que vivo, aunque son ya 10 años, así que ya vas cogiendo, ¿no? Raíz. Aún así, las fiestas de aquí las odio, tío. O sea, sacarte de tu rutina, ¿no? Con tanto ruido, tanto jaleo, no me gusta nada.
Pero las fiestas de otro sitio, ¿qué son?
No,
¿toros? No. ¿Conciertos?
¿Aquí?
Sí.
No, aquí es más bien feria y ocupar las calles con botellón, básicamente.
Pero es una zona en concreto.
El pueblo, sí, el centro del pueblo.
Es que aquí es todo el pueblo, centro, exterior, o sea, aquí es, vas por el coche y todos los sitios anchos, porque claro, tienes que meter el monumento en un sitio que no estén las manos de los muñecos dentro de las ventanas de la casa de la gente. Entonces, necesitas avenidas anchas y plazas anchas. Entonces, los sitios más... Y mira que poco a poco han ido ajustando algunas fallas y las han ido recolocando, pero al final todas las arterias principales de circulación están cortadas. O sea, esto es un colapso absoluto. Y el pollo que es, petardos sin parar, sí, sí, desde primera hora hasta las tantas de la mañana. O sea, para los que tenemos perro, yo hago peripecias de saco el perro después de... No, os he preguntado antes, no sabéis lo que es la despertar, ¿no?
No.
¿Qué va?
La despertar es una gracia que de las fallas, que es que a las 7:15 de la mañana, de 7 a 7:30 más o menos, los falleros recorren toda Denia despertando a todo el pueblo con unos petardos, que es que estás durmiendo en la cama y te lo tiran debajo de la ventana y te crees que hay un atentado. O sea,
sí, sí, que entonces, no son petardos, que son goma 2. Sí, sí.
Exacto, exacto. Entonces, claro, esa es la gracia. Y ahí se acuestan. Ahí ellos despiertan a todo el pueblo y se acuestan. Y entonces los demás empezamos a hacer vida. Y ese es el único ratillo después de eso que puedes sacar al perro tranquilamente. Pero si estás fuera de las fallas, es duro, es duro.
Yo que soy de pueblo de gran amor por la pólvora también, o sea, es que me da una pereza enorme. Y eso que ya no vivo allí. Y cuando voy, es que en las fiestas no voy. Realmente en las grandes, grandes fiestas no voy, no me gustan, tío. Y no me gustan las fallas, y no me gusta San Fermín, y no me gusta el Sella. Y eso que he ido de turista, o sea, he ido a disfrutarlas, ya no viviendo allí. Hostia, para mí es insoportable. Las grandes fiestas en general, por gente, por actitud, por ruidos, no me atraen nada.
Es que además los petardos están en manos de niños, que aquí salen de... Yo vivo en segunda línea, ¿vale? Y aquí salen los niños de que los padres están en el restaurante comiendo. Ah, vete a la calle detrás a tirar petardos. Y me vienen delante de la puerta de casa a tirar petardos. Y te ves a una niña sola de 11 años con una cara de una niña encantadora, pero tirándote petardos en casa. ¿Qué haces? Pues la mandas con sus padres educadamente, pero es que... Da igual, o sea, la gente comiendo en plazas, la gente... Nada, nada, petardos sin parar, sin parar, sin parar. O sea, parece que estés en medio de una guerra, ya veis.
Yo odio los petardos, los odio, ¿eh? Odio los petardos. Es un concepto, sí, sí, además, sí. Porque es que no entiendo por qué es... Porque puedo odiar algo que otra gente hace divertido y entender por qué ellos se divierten, aunque a mí no me parezca, pero es que nunca consigo entender por qué es divertido. Y ya no voy a... O sea, ya no voy a entenderlo ya si no lo he entendido hasta...
Yo tengo la sensación de que está así.
Claro, yo... Es que el problema, yo me crié en el Triángulo, La Rioja, País Vasco, Navarra, etcétera, y ahí, claro, las fiestas son estilo San Fermín, ¿no? Las fiestas de Logroño, Bilbao, Vitoria, que también son todos los días, son una semana entera, todas horas, en toda la ciudad, comercios cerrados, colegios, todo, o sea, es una cosa muy masiva, y bueno, a mí ahora no me gusta nada tampoco, y de hace años de mi vida prefiero no hablar de... Prefiero no contaros mis experiencias.
Hoy sí que estamos quedando de viejos que te
cagas.
Te digo una cosa, Pepe. Hoy vamos a tener un montón de gente...
Falta un caldito, una sopa de ajo.
Que nos entiende. Porque el que no está metido sufre lo mismo que nosotros. O sea, el que no quiere estar en las fiestas, que quiere que le dejen tranquilo. Yo entiendo todas las fiestas. Incluso entiendo lo del monumento, la mascleta, tal, no sé qué. A mí lo que me revienta es todo el puñetero día teniendo los petardos. O sea, que es un Cristo Padre, que es que no puedes dormir. O sea, eso es lo que más...
Sí, viejo, me ha dicho Pepe, viejo.
En mi pueblo estamos, o sea, nuestra forma de celebrar, ¿no?, ya no son petardos, son directamente barrenos y voladores, sí, sí. Es por lo que nos conocemos, de hecho, como bien te he contado alguna vez, Tony, el gran, iba a decir pirómano, de Valencia, la gente que lleva el tema de la pólvora en Valencia, tal, y esa gente va a Cangas de fiesta porque lo eso consideran sí. la gran cima, ¿no? Y yo de joven lo disfruté muchísimo. Pero ahora de mayor simplemente me apetece poco. Me apetece poco y ya está. Hay que darle más vueltas. Aunque en mi caso es mucho más la multitud. La multitud, sí. Y la constancia en la fiesta que tiene que ser obligada para todo el mundo y todo el rato y tal. Y a mí me da un poco igual eso, tío. No le saco ya la gracia a todo eso.
Yo me pasé muchos, muchos, muchos años haciendo enteras, San Fermín entero, las de Logroño enteras, muchos días en Bilbao, Vitoria, en muchos pueblos, esto digo ciudades grandes. Y no sé, de verdad que la primera cosa que os creeríais que os podría contar podría ser la 85. Las 84 anteriores, y no os exagero ni un pelo, pero mejor eso en otro programa.
Sigue, esto sigue escuchándolo tu madre, ¿no?
Bueno, pero mi madre ha vivido muchas de estas. Por lo menos las entradas y las salidas y tal. Sí, sí, muy tremendo, muy tremendo. Que quiere hablar de algo, quiere que hablemos de algo todo el rato.
Machicado, son cuatro pero, mensajes continuados de Machicado no diciendo qué. Acabad ya de una vez. Hoy solo se puede hablar de un nombre.
No, no, pues vamos a no hablar de
Ana de Bayo, imagino.
Qué final, ¿eh? Te partió el corazón.
Ayer fue curioso con el debate este de si hay que pedir tiempo muerto o no hay que pedir tiempo muerto. Ayer quedó claro que no hay una regla. Hay tres acciones.
Con perdón, Tony, había quedado claro hace muchísimos años que no hay ninguna regla.
No, hombre, antes se funcionaba de una manera, ahora se funciona principalmente de otra. Ahora se piden pocos tiempos muertos. Ahora se deja mucho que...
Pero vas a encontrar a lo largo de la historia suficientes argumentos, si quieres estar de uno de los dos lados, suficientes argumentos para defenderlo. Hace ya muchos años que ha quedado claro que no hay una correlación directa, ¿no?, entre el resultado y la toma de esa decisión.
Sí, pero que no, que nos lo demuestren en dos partidos con una hora de diferencia, tres acciones, la de Cunningham, que primero la lía, primero ahí bien, Cunningham, con todo lo que yo le quiero, la liada es grande, sin pedir tiempo. No lo pide tampoco Spoelstra, esa sale bien y sí que
sale
pide
bien.
Tiempo muerto.
Sale bien.
Como bueno, el culo. Que al final acaba dentro, el
claro,
tiro.
O sea, es que
el
la que... jugada sea que van a De Bayo, que ha metido tres triples en todo el año, tire de 9 metros.
Claro.
No me parece que salga bien. Dice, ha metido. Bueno, es diferente, ¿no?
y la otra, la de Kyrie, que para mí ahí hay mucho mérito de pizarra y evidentemente de talento.
¿Cómo va a haber mérito claro. de pizarra en un Skyhook? De Kyrie Irving sobre Jokic con la izquierda a 6 metros.
Bueno.
Pero ¿cómo eso va a ser mérito de pizarra, tío?
Lanzas ante el peor defensor rival.
¡Ah!
Hombre, empieza.
Pero es un tío alto, bueno, grande, que pone la mano ahí,
sí,
tío. Pero,
si
pero
tú
por favor.
¿A Kyrie Irving delante de quién quieres lanzar?
Pero
de los
sí,
cinco
pero si se lo lleva debajo canasta, tío. Pero ¿cómo va a ser de pizarra lanzar un Skyhook a 6 metros delante de un gigante?
Bueno, el gigante... Jokic es conocido por muchas cosas, no por el poder de intimidación.
Pero da igual que no intimide. Si es un tío de 2'15 con los brazos así en alto, tienes que pasar el balón por encima de esas manos.
Yo lo que digo es que hay una pizarra y que te quitas de en medio a Kentavious y te quitas de en medio a Aaron Gordon.
Bueno. En fin. Vamos bueno. a discrepar mucho, me temo, en esta jugada.
Yo lo único que puedo aportar es que pone el pie, no se sabe si apoyando el talón o no,
ojo.
En la línea de fuera.
¡Ojo!
Sí,
pero resulta que hay partidos en los que un rato después eso se revisa.
¡Rato!
Y
lo
partidos
de rato es un
en los que no.
Es un rato
porque hay equipos a los que se quiere hundir y equipos a los que se quiere empujar.
También
claramente.
Quieren hundir a los espectadores que consideramos que rato... ¡Joder! Que rato no puede ser de 7 horas y media. O sea, la cosa más anticlimática del año en la NBA pero... fue el final del Lakers Warriors el otro día.
Tío. Yo creo que va a llegar un momento que va a ser hasta peligroso para los jugadores, ¿eh?
Por aburrimiento.
A nivel físico, sí, por aburrimiento y porque se van a poner a tomar litronas ahí, ¿no? Como en un parque de lo aburridos que están. No, hombre, porque esos parones de repente en momentos de tanta intensidad volver a arrancar, no sé. Es ridículo, pero yo comprobé en serio lo que es que digo, esto es exactamente lo que intentaba explicar el otro día del desastre que es la tecnología, cómo al final por burocracia se acaba mirando unas cosas, otras no, cosas muy flagrantes no se revisan porque la norma 7.4 barra no sé qué dice que no, cosas que son ridículas si eso no es, que qué más dará en realidad, se miran durante minutos y al final la sensación que da es que no se hace ninguna justicia con la tecnología, el otro día se vio claramente exactamente lo que intenté decir aquí el otro día. Y es que no vi el partido de... No vi el Mavericks Nuggets, ¿eh? Por eso no aportó mucho más. La canasta me parece la leche, pero es verdad que no había... Yo no había pensado en contra quién tiraba y tal. Pensé, vaya chufla también. Porque al final es un... A ver, ya Mikairi me parece uno de los mejores anotadores, talentos ofensivos, manejadores, penetradores y acabadores en el aro... de la historia, pero es un gancho de 6 metros con la izquierda, ¿no?
Que sí, que no es la situación ideal. pero es más ideal que otras.
Bueno,
es decir...
No sé. Yo creo que hay pocas menos ideales que esa, ¿eh? Quizás de espaldas y con el culo desde el centro del campo, pero vamos, No muchas más, que los ideales.
Respecto al partido, es un poco anecdótico y creo que lo que hay que hablar es de la buena pinta de los Mavericks. Es decir, la sensación de equipo sólido que dejan delante del equipo que hace dos días, y que seguimos diciendo, es el mejor equipo de la NBA. Y salen los Mavericks, hicieron un pedazo de partido sí. A todos los niveles y demostraron que es de los pocos equipos, porque siempre una de las cosas que hablamos bien de los Nuggets es que es un equipo fuerte, grande, físico. Y ayer, esa batalla, los Mavericks se la ganan a los Nuggets. Y me parece que eso sí que es algo a tener en cuenta.
Tengo un pensamiento bastante similar a un partido único, ¿eh? O sea, yo no saco de aquí que los Dallas Mavericks pueden molestar a los Denver Nuggets. Sí saco que a un único partido, los Dallas Mavericks, contra lo que suelen hacer, pueden jugar grande. O sea, puedes ver el partido que juegan con pivots, que juegan interior, que juegan en defensa. O sea, hay una sensación de equipo que puede jugar grande, pero no es lo habitual en ellos. Y no sé si pueden replicarlo todas las veces, no deja de ser un partido más, pero sí. Lo que pasa es que además, no sé si os pasa, se concatena con lo que estábamos viendo antes del Suns Bucks y se concatena con el Lakers Warriors que decía antes Juanma del sábado, y sí que la aromilla que te deja, también de un solo fin de semana, es que te fiarías más de Dallas que de los otros tres, ¿no? Estando como están ahora mismo los cuatro en puestos de play-in, te fiarías un poco más de Dallas que de los otros tres.
¿De los otros tres, dices? ¿De los Suns?
Lakers, Warriors, Suns.
Ah, bueno, joder, yo que Lakers y Warriors yo creo que sí, ¿no? Yo de Suns no sé, la verdad es que luego entre ellos les tienen bastante tomada la medida en el duelo particular, o sea, los Mavericks cruzan bien con los Suns, o sea, que yo creo que sí, que de esos cuatro sí, yo no he visto el partido, pero yo, por lo que he leído y lo que entiendo, encaja más en que en la NBA los equipos se ganan unos a otros, yo no creo que, lo que decías tú, Pepe, que Dallas sea un rival para Denver ni para ninguno de los de arriba, bueno, que luego vi, sí que he visto esta noche trabajando a los Clippers y es verdaderamente desolador el panorama ahora mismo. Y
esos están agotados, ¿eh?
Y sí. El postpartido ha sido terrible.
¿Qué ha pasado?
No sé si habéis, si habéis visto las declaraciones.
No he visto nada.
Pues cada una más, pues Paul George diciendo que no tiene identidad ahora mismo. Kawhi Leonard diciendo que dicen las cosas que hay que decir pero luego no las hacen en la pista. Tyronn Lue diciendo que no se esfuerzan los 48 minutos. O sea, lo que suelen decir los equipos que cuando lo dicen el 18 de marzo es muy preocupante, ¿no? O sea, cuando no sabes qué identidad tienes y no te estás esforzando los 48 minutos a 18 de marzo, pues apague, vámonos. Yo la sensación que me da es absolutamente de piernas. Harden se pierde dos partidos, tiene el hombro tocado, vuelve hoy, no puede con el alma. El otro la rodilla, el otro no sé qué, y la forma de jugar es feísima. Y es una sombra del equipo que era hace un mes y medio. Y me ha llamado mucho la atención eso. El postpartido me ha parecido de equipo en una situación muy delicada que, hablando de esto que tiene que ver con esto que decíais, ha pasado de estar peleando por el liderato, que lo dijimos varias semanas, el liderato del oeste, a eso se le ha escapado ya, o sea, tiene a cuatro partidos al tercero. Pero es que tiene a Nueva Orleans a un partido. Y es que tiene a los Kings, a los Mavericks y a los Suns a tres partidos y medio, que es distancia, pero en la dinámica que están los Clippers, cuidado, no le hay que hacer algún otro. Y yo creo que si les pasan a los Pelicans, se meten en un cuarto quinto sin ventaja de campo muy duro para ellos, ¿eh? Y lo otro, lo que decíais, yo creo que Suns y Mavericks están muy por encima de Warriors y de Lakers. Y entre ellos es que los Mavericks y Doncic les tienen muy tomada la medida a los Suns en los dos últimos años en los duelos directos. Yo creo, me da la sensación, igual luego miro el dato y no es así, pero nos da la sensación de que les ganan casi siempre.
Sí, también como vienen de aquella eliminatoria, O sea, como hay una verdadera rivalidad entre ellos, es como que se incrementa más la sensación cada vez que gana Dallas, ¿no? Menos a mí me lo sí. Da. No he mirado datos, pero también tengo la sensación de que como que les detestan y que pueden con ellos y que hacen con ellos un montón de perrerías cada vez que les ganan.
Y yo del partido de ayer saco más bien de Dallas que mal de Nuggets. A mí el partido de ayer de Nuggets sí que es cierto que es un partido raro porque pocas veces ves a Jokic tan incómodo, pocas veces ves a todo el mundo. Los Nuggets siendo tampoco los Nuggets, ¿no? Que les machaquen tanto en el rebote defensivo, todo ese tipo de cosas que no son habituales en un equipo campeón y en estos Nuggets, pero no me pondría las manos en la cabeza ni me preocuparía, a no ser que sea una cosa que se empiece a repetir. Pero yo, insisto, creo que es más bien de Dallas de mostrar registros diferentes y de estar consolidando una rotación. Es decir, hace cuatro días, la racha de tres derrotas que tienen estaba Terrence Ross de titular, Daniel Gafford no jugaba, estaba Lively jugando de titular, y esa racha de tres derrotas obliga a Jason Kidd a hacer cambios y a decir, oye, no, aquí tengo que jugar de otra manera, y está empezando a funcionar de otra manera el equipo.
Sobre todo los pivots, es que no se entendía lo de Gafford. Cuando se produce el trade deadline, notamos todos un cambio inmediato con Gafford y con PJ Washington, y Gafford empieza a caerse de los minutos importantes de la rotación, y de coño, juega siempre con Lively y con Gafford si se ve claramente que lo necesitas, ¿no?
Cosas de Jason Kidd, como ayer, que pone a jugar el último cuarto, les están machacando en el rebote ofensivo, y a través de eso están los Mavericks sintiéndose más cómodos en el encuentro, y en el último cuarto dejan de jugar bloqueos y continuaciones hacia adentro, dejan de cargar el ataque, juega Maxi Kleber en lugar de Derrick Jones Jr. O sea, hay unos cambios que sacan de la dinámica buena de Dallas, que llevaba durante 40 minutos prácticamente, lo sacan de esa dinámica, y al final los Nuggets tienen el partido en la mano. O sea, ya ganan con un golpe de suerte ahí con el zurdazo de Kyrie Irving, pero cosas raras de Jason Kidd, que bueno, que poco a poco, unas bien, unas mal, al final va consolidando el equipo. Y frente a lo de los Suns, sí que parece que el bloque, a mí la sensación que me da de los cuatro es el bloque más sólido son los Mavericks. Sí. Con estas cosas de Kidd que no sabes nunca por dónde te va a salir.
No, y bueno, y es un golpe de fortuna, porque lo es, claro, en la canasta de Kyrie Irving, pero es Kyrie Irving, ¿eh? O sea, tienes a Kyrie Irving para este tipo de finales, este tipo de situaciones, y eso no lo tienen otros equipos, y Kyrie Irving es uno de los mejores, pues prácticamente de la historia, ¿no? Como decía antes Juanma, en el uno contra uno y en la finalización en partidos así, lo sabemos, ¿no? ¿A quién escuchaba el otro día decir que era una barbaridad? Claro, pero lo dijo en un podcast, que prefería a Kyrie Irving que a Steve Curry en el balón final, si se lo tiene que dar a alguien para decidir un partido. Y era alguien de los implicados en aquellos años, en Warriors Cleveland. No recuerdo ahora mismo quién.
También hay que destacar el triple de Doncic en la jugada anterior, ¿eh?
Claro,
pide tiempo muerto,
por supuesto,
quedan 26 segundos y Doncic coge la bola a 8 metros y dice, antes de que quiero la última posesión, sí, tira rápido. Y también me llama la atención que después de ese triple presionan a toda cancha. Es decir, para que no hagan esto de dejar botar el balón y consumir los 4 o 5 segundos que les iban a quedar al final los Mavericks presionan a toda pista para que enseguida tengan que coger el balón y que empiece a contar la posesión y se guarden los 3 o 4 segundos del final de la última posesión. Son detalles, pero que al final acaban dándote ese tiro extra y ese tipo de cosas.
Volviendo a los Clippers, que decía... No, Juanma, perdona.
No, que está 2-1 el particular de Dallas y Phoenix a favor de Dallas, o sea que tampoco es que las ganen siempre, pero...
Sí, pero Phoenix es un equipo, tío...
Sí, es que no cuaja.
Nada, tío,
días mejores,
nada.
Días peores, semanas mejores y peores, como todos, pero no cuaja, no hay una idea ahí, no te da la sensación.
Del ratito bueno que tuvieron, es el menos sostenible de todos estos equipos, el menos sostenible en el tiempo, el ratito bueno que tuvieron parece Phoenix, que lo han tenido, ¿eh? Que fue diciembre, enero más o menos, hubo ahí un tiempo que dices, hostia, estos han llegado. Pero no, tío, Bradley Beal es una suma que es poco menos que irrelevante. Booker está apagadísimo con respecto a lo que esperabas de él. El único que se mantiene constante es Kevin Durant. Tienes que esperar que Nurkic y Grayson Allen hagan maravillas, ¿no? Para que notes que este equipo va bien. El partido con Milwaukee ayer tampoco requiere mucho análisis, porque claro, cuando en la primera mitad mete Milwaukee todos los triples y los mete todos Bobby Portis y bueno, pues ya está, ¿no? Estas cosas que pasan a veces en la NBA, que se te van a 80 y tantos puntos. Pero aún así, es que ves a Phoenix con esta... Cuando iba a decir indolencia, pero no me refiero a que no tengan ganas, me refiero a que es un equipo que en general se comporta con el dejar pasar los días y que entre las canastas y ya está, ¿no?
Phoenix tiene el problema de la rotación, de todo esto que habéis dicho, y además el añadido de que están muy condicionados a cómo juega el rival. Quiero decir que cuando te juegan pequeño tú no puedes jugar con Nurkic. Y eso sí que te deja muy descolocado, porque Nurkic para ellos a nivel defensivo es un jugador muy importante, y cada vez que le juegan con 5 abiertos, Nurkic hace esto de girarse de espaldas al que él defiende, que le lanza de 3 y diciendo métela si quieres, pero esto cuando tienes delante 5 tíos que te pueden amenazar desde la línea de 3, a ellos les machaca, y Nurkic tiene partidos donde es importantísimo y otros en los que no puede jugar más de 17 minutos porque le juegan pequeño y de repente el equipo pues te eliminan a uno de los 4 mejores jugadores que tienes en pista.
De hecho, la llegada de Royce O'Neal en parte era para las combinaciones de small ball, ¿no? Ellos creían que ahí podían, para correr un poco más, o sea, a Durant a minutos de falso pivot y tener más aleros defensores y tal, y físicos, para meter esos quintetos con el Big Three. Yo es que creo que esto habla mal de, bueno, no han fichado a Isaiah Thomas, o sea que ya todos los problemas, sobre todo sobre todo los defensivos, se han acabado, ¿no?
No, y este tipo de pizarras de skyhooks de 6 metros vuelven a la vida.
Pero una cosa, yo esta noche veía gente de los Clippers quejándose de la rotación, ¿no? Y yo decía, claro, es que no puedes tener 4 jugadores o 3 como los que tienes, Harden, Kawhi, Paul George, etcétera, y que el octavo y el noveno sean buenísimos, ¿no? Estas son elecciones que tienes que hacer. Y con equipos como los Suns, para mí esto es una seria crítica, o esto deja en mal lugar a los tres buenos, ¿eh? Porque y al entrenador y lo que hagan entre ellos y por qué no tienen creado ahí una forma de jugar, porque contando con que luego va a haber eliminatorias de playoffs, que como decía Tony, les van a poner en problemas por la arquitectura del equipo y por si tienen que sentar al pívot o no, etcétera. Coño, a mí un equipo que tiene a 3 tíos como estos, 2 se supone que en su prime, ¿no? Booker y Bill, a todo lo que quieras, pero se supone que lo que fichan es un tío que por edad y tal está en su prime, y Kevin Durant, que todavía no está, se supone, acabado, debería jugar mejor y ganar más partidos y estar un poco más en la pelea de lo igual de los 4 de arriba que en las demás, yo creo. Porque, joder, es que es verdad que tienen poca cosa, pues eso faltaba, ¿no? Con esos 3 contratos, pero si tú juntas a Nurkic, a Grayson Allen, a Eric Gordon, ahora a Royce O'Neal, chico, con 3 superestrellones teóricos y 3 contratos de superestrellón, no vas a hacer una rotación de 7-8 mucho mejor. Entonces yo creo que el equipo, que luego se la pegarán en una eliminatoria contra un equipo muy bueno que te puede jugar de una determinada manera, tal, pero que estén haciendo esta temporada regular, yo creo que es que deja en mal lugar a los buenos. No sé si me entendéis lo que quiero decir.
Sí, al 100%. O sea, es que no puedo estar más de acuerdo además, tío.
¿Vosotros no os acordáis en los 3 de Miami atómicos quiénes eran todos los demás? Y había cada chufla ahí que flipas si lo pones en otro lado. Quiero decir.
Y que además te parecen todos buenos cuando quedan campeones, pero pensamos exactamente, claro, lo mismo de todos los secundarios de todos los equipos ganan, siempre. Claro.
Cuando ganan Davis y LeBron y son 2, no 3, el último ganan con Marquis Morris jugando minutos ahí de falso
claro,
pivo.
Claro, si es que pasa siempre.
O sea, es que no puedes... Lo que os digo, que luego sí es verdad que contra otro igual que tú en playoffs y con más recursos dices, mira, aquí nos ha faltado, pero claro, si te haces ese equipo ya tienes que contar con que, joder, y la verdad es que viendo las apreturas de dinero que tenían, los 3 o 4 siguientes a ellos no son lo peor. O sea, yo creo que lo han hecho bastante bien en los despachos, o sea, juntar a Allen, Nurki, Kerry Gordon y tal, con todas sus cosas, luego Royce O'Neal en febrero, chicos, es que no puedes darles mucho más a los otros, ellos tienen que ser conscientes. Yo creo que que ahí la gran crítica, y a mí jugadores como Nurki, ya os he dicho muchas veces que no es santo de mi devoción para nada, pero claro, es que no va a ser el pivot Jokic del equipo, ¿no? O sea, yo creo de verdad que les está dejando esta temporada entre lesiones, cosas que cuando juegan tampoco se ve que no era lo que se esperaba como colectivamente, y por eso están de sensaciones como están, y están más cerca de intentar esquivar el play-in que de los de arriba del oeste, pero para mí les deja ellos 3 en mal lugar como trío de estrellas.
Cuando llega Bradley Beal, lo que hablamos aquí era este equipo, todo lo que no sean finales de NBA y tal, es un fracaso. O sea, si tú haces una apuesta tan a lo bestia, claro, tu equipo no puede estar así. Puedes no estar primero, pero tienes que estar ahí, pues como los Wolves o tener tramos de temporada largos, consolidados y decir, oye, mira, pues no, hemos caído del primero, del segundo al cuarto, pues porque se nos ha lesionado no sé quién y hemos estado 2 meses sin Bradley Beal. Para mí, con todo lo que yo lo quiero y todo lo que me gusta, el señalado de esta temporada es ser un poco Booker, ¿eh? Esto del Booker base ha desaparecido.
Mucho, 100%.
Tenemos que olvidar.
100%.
Totalmente.
Es que hasta ellos se han olvidado, ¿eh? Ahora mismo genera más... juega más, entre comillas, de base Kevin Durant que Devin Booker. Porque
Grayson Allen.
¿Sí?
Que hay
sí.
ratos que ves a Grayson Allen subir el balón. Tal, de verdad, que hay ratos que son sorprendentes lo mal que juegan los Suns.
Pues a mí es al que más señala por edad y por el momento de su carrera, y porque este sí que estaba en el momento de estar peleando. Este tenía que estar en la pelea por el MVP.
Sí, sí, eso es.
Ni más ni menos. Y ni se le cita. Y es verdad. Y luego es un jugador que, claro, tiene cuestiones de cabeza y competitivas detrás que tiene que resolver. O sea, es buenísimo, pero lo hemos visto hacer cosas raras y tal. Igual no está, a veces parece que no está cómodo. Entonces, a ver qué pasa con él. Pero para mí también es claramente, por lo que se podía esperar de él, en comparación con Bill, y porque es mejor que Bill, yo creo, joder, en pureza, y por el momento de su carrera comparado con el de Durant, que evidentemente no es mejor que Kevin Durant, pero ahora en 2024 yo creo que es una temporada muy, muy, muy... Y aparte como estuvo mejor al principio, ¿verdad? Luego sí. O sea, ha sido una cosa como que igual parece como que tiene que ver igual con alguna incomodidad jugando, con lo que decís, y luego se va a demostrar qué errores que tienes que tener, lo de no tienen base, pues ya tendrán base, pues no. O sea, no, pero es verdad, es lo que os decía, tampoco tenían base los hits, que es verdad, que decías, joder, claro, es que estaban LeBron y Wade, sí, coño, pero para eso en teoría juntas a estos, ¿no?
Claro.
También, ya para que arreglen las cosas que no, y tenían a Mario Chalmers, que era un foquete, hombre. Joder, si es que es así, es que al final las cosas son como son.
¿Quién me falta? ¿Bosch? LeBron, Wade, Chalmers, y me está faltando uno en la cabeza.
Hubo un año que estaba Miller, ¿no? Estuvo Batier, Miller.
Sí.
Tuvieron ahí varios. Pero quiero decir que ese equipo tampoco tenía un base puro, pero joder, mira cómo se las apañaban los tíos, ¿no?
Pero ¿qué pasa con todos los equipos dices, campeones?
Es que, esos eran los hits de LeBron. Sí, pues es que para esto hacen estos super equipos. Claro, si no los hagas. Si no, hace un equipo con un base muy bueno, un escolta no sé qué, un tal, y cuatro suplentes buenos, pero luego esos equipos tienden a perder con las estrellas. Y esta es la cábala de toda la vida, cómo haces el equipo. Pero...
El error de este equipo es que Bill no es un contrato máximo para ser tercera pata de un equipo que sean solo tres grandes. Eso es así. El segundo, que Kevin Durant ya no es el Kevin Durant de hace 5 o 6 años, pero con eso cuentas cuando lo fichas. Y el tercero y definitivo, es lo que estáis diciendo vosotros, y no puedo estar más de acuerdo, que Devin Booker tiene que convertirse a estas alturas en uno de los 5 mejores jugadores de la liga y no lo está haciendo. Yo, a mí es una de las grandísimas decepciones de la temporada, porque yo sí tengo o tenía mucha fe en él para ser un Tatum, para ser un Doncic, y como tal exijo y espero de él, porque si eso es así, este equipo está jugando bien, ¿sabes? Si la clave es esa siempre, no es todos los secundarios que pueden aportar su 5 o 10% más en un equipo que en otro, pero el meollo en una liga tan absoluta y totalmente decantada a favor de los jugadores estelares y de los jugadores definitivos, el meollo tiene que ser tu gran superestrella. Y a esta gran superestrella la han juntado dos jugadores que a estas alturas de la película son, bueno, dudosos en ese rol, por cada uno por motivos diferentes, pero es que el que te está fallando es el que debe ser el número uno. Partiendo de ahí, todo lo demás se hunde un poco.
Sí, sí. A mí me sorprende cómo se está colando ahí Pelicans sin hacer absolutamente nada de ruido.
Pelicans y Kings. Pelicans y Kings los tratamos de menos,
sí,
por diferentes motivos también, a cada uno de ellos. Los Kings porque están repitiendo lo del año pasado y la sorpresa ya no nos gusta, y porque sabemos que es un equipo con defectos obvios y fáciles de explotar en playoff. Y los Pelicans, con una temporada tremenda de Zion Williamson, también sin excesivo ruido el crescendo que ha tenido Zion a lo largo de la temporada, y porque nos parecen un equipo menor, porque todos los demás tienen pues la capacidad estelar de los jugadores definitivos y mayores y que lo han hecho todo, pero no lo sacan de ahí. Llevamos un mes que hay que salir porque estos dos son los que tienen el hueco del play-in, pero no, es que no los van a sacar, de hecho. Ni los sacan ni los van a sacar estos dos equipos con esta dinámica que tienen ahora mismo. Van a quedar por delante de todo lo que decimos.
Pelicans tiene 3 derrotas menos que los Suns ahora.
Por ejemplo.
Y una
es que son mucho mejor equipo.
Y han ganado 7 en los últimos 10 y los Suns 5. Quiero decir que van, claro, ahora mismo son mejor equipo.
Sí, no, yo creo que los Pelicans ahora mismo, quien están viendo ahí es a Clippers. Que
sí,
diciendo,
claro.
Como aquí no recuperen a Harden, con lo difícil que es ahora mismo, porque es la señal de identidad de estos Clippers buenos que hemos visto este año, es todo generar a través de Harden, y con la caída física desde el All-Star de Harden, está complicado. Pero yo creo que los Pelicans ahora mismo están totalmente focus de mirar para adelante, y los Clippers están mirando para detrás a ver si les da llegar ahí. Y jugaron el, no sé si el viernes o algo así, sí, y les ganaron los Pelicans. Yo me he visto ese partido esta mañana. Y qué buena sensación de equipo joven, atlético, polivalente, con Zion diciendo, oye, aquí estoy yo delante y detrás. Porque es que yo el otro día puse un tuit, Pepe, con esto que has dicho tú, ¿no? La temporada de Zion es muy, muy buena.
Sí,
y
sí,
la gente
sí
decía, hombre, es un número uno del draft, tal. Y digo, ya. Si lo comparas con el día que lo draftean, igual te esperabas otra cosa. Pero si lo comparas con hace un año, año y medio, que estábamos diciendo, igual este chico no juega en la NBA, porque estábamos ahí, que si estaba retirado en Oregón, que si no sé qué, que si sus problemas
que sí,
de salud,
sí,
su falta de profesionalidad y todas esas cosas. Pues este año aquí, el otro día, cierra el partido él siendo el jugador clave en ataque y el que se empareja con Kawhi o con Paul George y no, ven que yo te voy a defender y con buen resultado, ¿eh?
Lo que pasa que eso también habla mal de cómo están físicamente los que citabas de los Clippers. Sin quitar una coma lo de Zion, que estoy de acuerdo. Yo sí que ese partido también lo vi, porque además estaba trabajando el Clippers Pelicans, lo vi en directo. A mí me da la sensación que los defectos que tiene también, pero es verdad, o sea, que en playoffs va a sufrir, ¿no? En defensa cuando lo ataquen todo el rato en pick and roll y con el rebote defensivo y tal. Pero es verdad que ese puente ya llegará, que este equipo lo que tiene que hacer es recuperar a ese jugador y en eso lo han recuperado. O sea, que sí que pueden darse con un canto en los dientes y que ahora está jugando muy bien dentro de... O sea, todo lo bien que podíamos esperar si queríamos que creciera, veremos si luego puede cambiar otras cosas. Pero lo que yo que sí que veo claro es que ese equipo ya tienen que no tener dudas de que si es que cuando juegan bien es para empezar cuando está Herb Jones, que ha estado entrando y saliendo físicamente y es un jugador absolutamente fundamental para ellos. Un poco lo que yo echo de menos, por ejemplo, por el perfil, siendo peor, de Vanderbilt en los Lakers, ¿no? Que cambiaba mucho cuando estaba y al final no ha estado, entre las cosas y otras. Herb Jones ha faltado mucho y se nota mucho, aunque no sea una estrella que suene mucho su nombre o se hable de sus pasos de vuelta todo el día en ESPN y tal. Y luego con Murphy abriendo la pista. Si es que juegan mejor sin el quinteto titular y cuando hacen esas combinaciones, yo creo que están empezando a verlo claro por fin, que no tienen que enzoquetarse con Balanchunas y Zion juntos, con lo otro tal, y que tienen que abrir la apuesta, abrir la pista, tener a estos jóvenes más físicos y son Zion generando él con la bola y con la pista más abierta y estos tíos defendiendo atrás y es más sencillo de lo que, ¿no? De lo que parecía, pues de lo que decías Tony de Harden, otra de las cosas que me ha pitado mucho en el oído de Tyronn Lue después del partido es que ha dicho que llega el momento de la temporada en el que ellos lo que quieren es que jugar mucho más con Paul George generando y con la bola. Digo, pues esto con Harden esto no se puede hacer. Harden era el sistema, ¿no?
Claro.
O sea, esto sí que sabemos que no funciona, que le quieren dar la bola más a... No sé, o sea, por eso que es que he leído muchas cosas muy raras, pero sobre todo que yo creo que los problemas físicos que tienen yo no me parecen recuperables, porque son jugadores muy veteranos, con mucho rastro de lesiones y que sabemos que llegan, les hemos visto mal, sobre todo a Harden, llegar mal a estos momentos de la temporada, entonces produce una desconfianza terrible y luego eso vuelve a decir cosas un poco raras cuando habla Kawhi, no nos hemos esforzado como deberíamos, ha dicho hoy, chico, pues... ¿Quién tiene la culpa de eso, ¿no? El otro diciendo
además
no tiene
que siempre
identidad.
Son las mismas chorradas.
Por eso, más que el mensaje en sí, eso es como un silbato de estos, de, ¿no? De una señal. Cuando oyes esas cosas, más que el mensaje, que son siempre las mismas cosas y tal, es que siempre suele haber detrás la misma marejada de equipo que está perdiendo la confianza, de equipo que está diciendo es que no da, de este que está diciendo es que este ya no defiende absolutamente nada, es que el otro no sé qué, es que este no sé cuánto, ¿no?
Pues en verano hay movimiento ahí de despacho. O sea, hay que hacer cosas en verano, ¿eh?
Ya veremos, ¿eh? Inauguran nuevo pabellón y esa gente lo que quiere es la foto de entrada el año que viene.
Pero,
la foto
pero
de
hay
todos,
que ponerle dinero a Paul George hay que ponerle dinero a Harden.
Se los van a poner.
Sí, yo creo que sí.
Estoy convencido que Steve Ballmer
no puede jugar
con eso el año que cambian de pabellón.
No. Claro. Pero no está renovado Paul George.
No, tiene una opción de
por
jugador.
Eso,
¿no?
Es decir, que le pueden poner la pasta, claro. Pero que él se puede ir si quiere.
Sí.
Que nada hace indicar hasta ahora. Todo lo que ha dicho es como que va a quedarse, pero ese proyecto, como decíamos, de los Suns, puede ser muy decepcionante y además tiene muy poco recorrido de futuro.
No solo eso, sino que este era el año, etcétera. Era el año de los últimos cuatro en el que al fin todo había salido bien. O sea, la única excusa que le quedaba a ese proyecto es que nunca les había salido bien del todo. ¿No? Lesiones, ausencias, los management, el mero traspaso de James Harden este año que lo habían pedido todos, que lo querían. Este año les ha salido todo bien. Han jugado un montón de partidos juntos, han jugado casi sin descanso. Kawhi ha sido el tipo más profesional que han visto en los Clippers en los últimos cuatro años. Y con todo y con eso, y habiendo tenido un rato que parecían verdaderamente buen equipo, no han sido capaces de sostenerlo. Se acaba la última de las excusas. O sea, la última excusa era que nunca habían tenido la capacidad de verlo. Bueno, pues ya lo hemos visto todo. Y visto todo, ahora da la sensación de que llegado mitad de marzo se les ha acabado la gasolina. Entonces, ¿a qué te puedes acoger en un futuro inmediato? No va a haber nada mejor que esta temporada para los Clippers, ¿eh? No.
Por eso, a ver si les va a dar un susto Paul George.
¿Pero por qué Paul George querría irse? ¿Sabes?
Sí, pues porque le salga... Pues esto que se hablaba de Filadelfia, de los equipos que van a ser más agresivos
Indiana.
En verano. O Indiana.
¿Tú crees que Filadelfia o Indiana le va a dar el dinero que le va a dar a los Clippers?
No puede. Primero que no puede. pero es una cuestión de que él diga, yo no me quiero retirar sin un anillo.
Ya.
Aunque con Indiana tampoco es que lo tenga claro que lo vaya a ganar.
Que
no, pero...
que, claro, que todo apunta a que se queda, claro. Sí. Cárceles de allí y tal. Pero que si hay una forma de que se vaya, es que esto vaya mal. Hoy Harden se ha marchado sin hablar.
Pues voy a decir una cosa.
Que también si suele ser cosas que hace Harden. Cuando Harden empieza a marcharse máximo, sin hablar.
Si hay una oferta de máximo para Paul George, por ahí fuera, rechaza lo de los Clippers y coge esa oferta de máximo, probablemente se equivoquen todos. El que le hace la oferta, Paul George y los Clippers, que pierden la imagen de equipo de estrellas para abrir el pabellón. Probablemente. Todos.
Sí, sí.
Sin
sí,
faltar
sí, sí,
uno. Sí. Yo también vi el otro día el Clippers Pelicans y tengo también esa sensación. Además, a los Pelicans les diferencio de los Kings en la defensa. En la velocidad, en sí, la claro. agresividad. Y eso a mí, claro, particularmente desde un punto de vista subjetivo, me gusta más. Así que les tengo más sensación de potencial crecimiento y potencial problema para casi todos los demás rivales, ¿no? Y efectivamente, cuando lo ves con proyectos como Suns o como Clippers, que se basan en todo lo contrario, en acumulación de talento puro, y ves de repente un equipo así que también lo tiene y que también anota, pero que además le ves cierta consistencia y juventud, tiendo a pensar que estos son muy mal rival para todos ellos.
Pero fijaos que estamos con la versión de los Pelicans que menos se ve en pista. Es decir, nosotros ahora mismo estamos hablando de la defensa, de la versatilidad, de la juventud, de la velocidad. Este quinteto, el de los Pelicans que cierra el otro día con Clippers, que es Murphy, Herb Jones, Ingram, Zion y Larry Nance, estos no habían jugado casi. Y el otro día los pone Willie Green porque el partido de McCollum es un desastre.
Y el de Valenciunas otro.
Y Valenciunas sí. el otro. Entonces lo pone porque no le queda más remedio. Pero es que es una cosa que está muy a la vista de decir, hombre, es cierto que hay momentos, la experiencia que te aportan estos, ya, pero es que el equipo con los otros cinco, con los jóvenes de brazos largos, finos, tal, el equipo es un cohete.
El deporte es para jóvenes, esto es así, deportes de físicos.
Sí, sí, es un poco raro, ¿no? Que el equipo siga ahí RQR con Valanchunas y con McCollum, pero que todos pensamos en los Pelicans y decimos, es que este quinteto es un quinteto... Pero no los pone, no los pone, le no, cuesta hombre, pero, a Willie Green.
A ver, tengamos en cuenta que o sea, todo suma, todo cuenta, la jerarquía también es relevante sí, y sí. que McCollum y Valanchunas van a ser relevantes e importantes en momentos en los que lo necesiten. Pues son muy buenos jugadores, pero hay un núcleo ahí que puede romper partidos y puede hacer de esos partidos un enorme infierno para rivales de los que estamos hablando, que es el físico que corre, que es el que puede mirar a la cara a Oklahoma, a Minnesota, a Denver, no ganarles, pero sí mirarles a la cara, y el que es superior a todos los demás, pero no puedes usarlo 40 minutos, 45 minutos, por lo que te quitas del otro lado. Lo que tienen ellos es que ese equilibrio pueden tender a él, que otros equipos no tienen esa capacidad. Solo pueden esperar a que Bradley Beal meta canastas. No tienen ninguna otra capacidad los Suns.
Valanchunas es otro que acaba contrato, ¿eh? Hay que decidir qué se hace con él.
No sé yo
qué mercado va a tener. Yo creo que esperarán a ver qué pasa en playoffs.
No sé yo qué mercado va a tener, ¿eh? Cuidado. No me parece que va a tener muchísimo mercado Valanchunas.
Valanchunas es que en 2 años ha pasado de hacer una temporada majestuosa al lado de Ja Morant de, no sé qué hizo, 25 puntos, 13 rebotes o una cosa así, y en 2 temporadas es que ha pegado un bajón terrible.
Cumple 32, estaba mirando, 32 en mayo Valanchunas. A jóvenes, ¿no? Pero el caso es que a mí me parece que el evitar ser quinto, si están ahora Clippers y Pelicans, pero claro, es que se te puede meter ahí, tienen más o menos cerca a Sacramento y a Dallas o a Phoenix, como estos equipos pegan también bandazos de semana a semana. Pero yo creo que puede ser interesante si esa pelea, si Denver acaba primero del oeste, ¿no? Que debería, ¿no? Por el ritmo que lleva ya, aunque haya perdido un partido concreto en el último segundo. Los dos que ha perdido por el oeste han sido, porque el que pierde con Phoenix también es con tiros ahí al final, creo que en la prórroga también, o sea que bueno, que ganará casi todo. Si Denver acaba primero, quedar quinto te supone jugar contra el cuarto sin factor cancha, que ya es duro, una eliminatoria entre estos equipos, entre ellos, Clippers, Pelicans, el que sea, es duro y más sin factor cancha, pues son equipos igualados, para jugar contra Denver en segunda ronda. Quiero decir, es claro, una posición claro. absolutamente asquerosa. Seguramente el quinto del oeste en función de dónde acabe Denver. Entonces, para unos Pelicans, bueno, pero equipos como los Clippers tienen que estar asustados ante esta posibilidad porque no salen de ahí, evidentemente. No van a escapar de esa trampa para llegar a una final de conferencia.
No tienen ninguna opción los Clippers de no quedar por encima del cuarto. Ninguna. Cero. Los otros tres son mejores, ganan más partidos
sí, ya no,
y están en mejor momento ahora mismo. Sí. Cuarto o quinto es, para ellos, yo creo que es que no tienen ni que mirar a la eliminatoria con Denver, porque es que una eliminatoria con Pelicans ahora mismo, 7 partidos en 15 días, 4 en Nueva Orleans.
Claro.
Este aspecto físico que estamos diciendo, la falta de gasolina de los otros, pues me estoy adelantando 1 mes y medio, ya lo sé, o 1 mes y 1 semana, pero es que a puro huevo te tiene que doler imaginarte el quinto partido de James Harden, porque es que lo llevamos viendo los últimos años. El día en el que no vaya a jugar Paul George, el día en que no vaya a jugar Kawhi Leonard y salgan los otros a correr a la pista otra vez y a defender y correr y defender y correr y defender y correr. Es difícil apostar por los Clippers en esa situación.
Sí. Estos tienen que recuperar a Westbrook, que en teoría de la lesión de la mano sí que llega para playoffs, pero el sábado estaban jugando con PJ Tucker.
Sí, ha vuelto a la rotación. Esta noche no ha jugado Terrence North Powell. Pero el problema es que tampoco tienen ningún especialista defensivo exterior, por ejemplo. O sea, los van a freír ahí, los van a reventar a Harden, como siempre, como todos los equipos de hace 10 años, buscando lento los ataques en bloqueos y continuación.
Pues Kawhi. Pero, especialistas, sí, pero sus especialistas defensivos los quemas. Claro, si los quemas no, en defensa, los pierdes.
No pueden estar, pues los Chicago Wild 48 minutos corriendo detrás del que quieras, de Daron Ford, de Jamal Murray, de Doncic.
A Paul George le va a tocar.
Sí, sí, seguro.
Creo que es difícil, les falta ahí también dentro del equipo que han hecho alguna pieza. Y leí a alguien que decía, uno de los Clippers, un periodista, decía esta noche, en el último cuarto del partido, ya que no sé, que ya estaban, ya perdían de 20 y tantos con los Hawks. Decía, llevamos 5 años literalmente viendo la misma jugada de Kawhi en el poste, doble marcaje, no sale nada de ahí, 5 años viéndolo y no hay ninguna solución a eso durante 5 años. O sea, es un equipo con muchos problemas que no termina de solucionar, con muchas virtudes, pero los mismos problemas y más viejos. Yo sobre todo viejo, hace 15 días, ya desde el día aquel que le remontan los Lakers, los 20 puntos y tal, después y antes de All-Star un poquito y después, es un equipo viejo... Viejo significa que no va a recuperar, porque hay equipos que pueden estar mal físicamente en un valle y luego en abril, dentro de un mes, este equipo, James Harden, es imposible pensar que en un mes va a estar en una versión óptima o cercana, no digo óptima la de 2018, digo óptima para competir.
Ese vestuario, con todas las cosas que se sabe de esta gente, es decir, con la personalidad de Harden, con la personalidad de Kawhi, las cosas que sabemos que Kawhi pedía... en otros momentos de su carrera, con la personalidad de Westbrook, de Paul George, de todos estos ya metidos, o sea, ese vestuario tiene que ser que mientras todo va bien, mira, todos sonríen, jiji, jaja, pero ahora mismo ese vestuario anoche estaría la mar de divertido.
Bueno, lo que dice Juanma, solo hay que ver las declaraciones posteriores sí, claro. Para entender que, bueno, pues que te explican lo que hay dentro. No te explican nada del partido ni de la realidad, pero sí te explican lo que hay dentro, la relación entre ellos. Cosa que tampoco, pues lo mismo que estamos hablando del físico y de que hacen la misma jugada, tampoco puedes esperar que la gente sea diferente. Y llevan siendo así todos ellos todos estos años. Pues porque van a cambiar ahora de repente, ¿no?
¿Del ojo de Anthony Davis se sabe algo más, Juanma?
Sí, que lo tiene, no lo ha perdido. Está en su cuenca, está en su cuenca. Debajo de la famosa ceja, debajo de esa ceja patentada con copyright, está el ojo. No, han dicho que va mejor, que ha recuperado bastante vista y que el domingo ayer, y que, o sea, esto fue el viernes.
Sí.
El sábado. Bueno, el sábado,
el jueves.
Ayer, que estaba recuperando y que estaba mucho mejor y que era cuestionable para el partido esta noche.
Vale.
Contra Atlanta Hawks, el primero del mes de amistosos que les quedan a los Lakers. Pues es cuestionable Anthony Davis por el ojo, pero vamos, que estaba mejor. Acabamos que si no juega hoy, jugará el siguiente. Tampoco tiene más avería a priori. Decían que había evolucionado muy bien. Os doy unos datos de los Celtics que he visto, así rápido, porque tampoco hay que deprimirse mucho. Ya lo tenía apuntado.
El programa que se deprime con los buenos datos de los Celtics.
Sí, pero los damos. La cosa si no los diéramos sería peor, ¿no?
Sin duda.
En los últimos 14 partidos han tenido ventajas de 20 puntos en 12. Y en 31 de los 67 de la temporada, ventajas de más de 20 puntos, ¿eh? Pero sobre todo este que me ha dejado patidifuso. En 15 partidos de temporada han ido ganando de más de 30. Y en 14 solo han tenido en algún momento del partido desventajas de 10. Es decir... Han estado más veces 30 arriba que 10 abajo. Es terrible esto. Es terrible. Llevan en el mismo balance a estas alturas 53-14 que los Warriors de 2016-17 con mejor diferencia de puntos. El dato ese del 30 más 30 y al menos 10 me ha dejado loco. Absolutamente, porque es una locura, ¿eh? Y ya está. Pasemos a otra cosa, por favor.
No, una cosa
de los Celtics. Joder, hablo un poco de Wembanyama.
Espera, antes de abandonar
los Celtics. Lo he visto esta mañana, podemos poner dos rombos.
¿Eh? Antes de abandonar a los Celtics, ¿por qué Jaylen Brown llevó una cazadora del Córdoba a un partido?
Porque este iba, vamos, no lo he mirado bien, pero este algún verano, yo no sé si más de uno, va por Andalucía con el sindicato de jugadores a hacer unos entrenamientos, como una concentración allí. Y supongo que de allí pasaría, no sé.
Sí, sí, claro. Si es eso, viene de ahí, seguro.
Me imagino.
Viene de ahí, seguro.
Venga, Tony.
Wembanyama es, yo lo digo, que este tenemos la suerte. Es bueno, ¿no? Tenemos la suerte de
¿Es alto? ¿Se confirma que es alto?
Toda la carrera. Toda la carrera.
¿Va a ser alto toda la carrera?
Bueno, sí. Si no le parten las dos piernas, sí.
Hoy he visto un tuit, me encanta. Hoy he visto un tuit que dice, ¿dónde estaban aquellos que decían que se le iba a pegar en la NBA? Eso quiero saber yo.
Había muchos. No, había muchos.
Pero ¿cómo
muchos?
Que decía, yo he visto uno que decía, Pepe, mira los que decían que no influían los resultados.
Aquí va de blanco hoy.
¿Quién?
¿Tú, Pepe?
Se le iba a pegar en la NBA.
Vas de blanco tú, ¿no?
¿Por eso? Pero si yo dije que iba a ser All-Star el primer año, macho. ¿Cómo puedes decirme eso a la cara? Este año he dicho que San Antonio Spurs jugaba playoff y que Wembanyama era All-Star el primer año.
Qué locura.
Yo recuerdo una conversación que tuvimos aquella que llegué yo todo encendido a Madrid, ¿te acuerdas?
No.
Que fuimos a comer con Machicado. Creo que Juanma también estaba. Sí, pues Juanma ha estado siempre. Que te dije, Jolín, vengo de escuchar un podcast de Windhorse, creo que era, que están enfermos en Francia con todo lo que están haciendo allí, cómo lo están preparando, que está allí dentro de la burbuja, allí en el laboratorio. Y recuerdo que Pepe me dice, ya no me gusta, ya no me fío un pelo pero, de hombre, todo pero esto.
Entiendes, pero entiendes el chiste.
Sí.
Del contexto. Tío, no ha habido una sola persona con dos dedos de frente que haya dicho nada malo de Wembanyama.
Sí, Pepe, sí que la había, sí que la había.
¿Quién?
Mucha. Aficionados normales, cariño. No hablo de
normal. Ya estamos con el tonto neonazi que sale en redes diciendo barbaridades. Hombre,
lo que he leído es que no. Mira los que decían que no afectaba a las victorias o al resultado colectivo, sus estadísticas. Que...
Bueno, cuando le quiten a Sohan del lado, poneos los últimos seis minutos
yo en lo la prórroga, de verdad. Yo lo he visto.
Juega... O sea, hay gente en los Spurs que resta. O sea, que hace que las cosas sean más difíciles.
Pero es que habla del bueno, coño. Habla del bueno. No
por eso,
con el otro. No, yo una cosa que me parece en los últimos partidos que está mucho mejor Vassell, que también estuvo lesionado, ¿no? Está en el mejor momento de la temporada, yo creo, Tony, ¿no? Devin Vassell.
Este va a ser muy bueno.
Y yo creo que solo les ves jugar dos contra dos por dos y dices, ya está. Si es que entonces ves lo que es Wembanyama cuando tiene una... No el Cristo que era el equipo la primera mitad de temporada con Sohan de base y todo esto, ves una cosa sensata y un poco con un tío con un poco de talento y dices, madre mía, este tío en cuanto tenga un par de tiradores o no sé qué, es que es completamente imparable. Pero para mí, sobre todo, porque se ha dejado de hablar y el hecho de que se ha dejado de hablar es la noticia. Lo que sí que había dudas de verdad era de si este tío aguantaba una temporada de NBA físicamente. Eso se decía mucho. Yo eso lo escuché en Europa porque en Euroliga el año que le tocó hace dos años no tuvo lesiones, jugaba poco y se lesionó un par de veces. Y esa duda sí que eso sí se ha resuelto y eso sí que es importante, igual que ha pasado con Holmgren también, ¿eh? O sea, son dos jugadores que han demostrado que pueden, que son funcionales y a nivel físico de lesiones, del ritmo de 82 partidos, y eso no es poco. Y lo demás, a mí es que me parece, yo los últimos, el último mes, pues All-Star o lo que sea de Wembanyama, me parece una cosa, no sé. Lo decía hoy en la crónica, que solo lo que se dice de LeBron muchas veces, que solo ser lo que se esperaba en estos casos ya es mucho. O sea, que no te decepcionen estos tíos con el hype y lo que venía, ya es mucho decir.
Es que ahora mismo es uno de los 20 mejores jugadores de la NBA. O sea, es que este tío lo pones en cualquier otro equipo, de mitad de tabla para arriba, o sea, en cualquier equipo que ahora mismo esté del play-in para arriba, y es una cosa que te vuelves loco. Sí, es que lo decíamos el otro día, que es que en San Antonio, quitando a base la Wembanyama y alguno más, dentro de 5 años ahí no va a haber nadie en la NBA. O sea, verdad, es que... Entonces, tú ves los partidos y ves las cosas que hace. El tapón que le pone a Schroeder a final de partido, sí, que revisa... O sea, es que son unas cosas que dices... Que joder, es que es un alero de 2'24 que hace... Es que a mí se me acaban los adjetivos, porque te das cuenta cuando ves los partidos que dices, ¿a poco que esto tenga un tío que el resto de jugadores tengan que defender a los... que defiendan 5 contra 5 y no 5 contra 2 o 3 y este tipo de cosas que dices, ya llegará ese momento a mí lo que más me preocupa es que no me sorprendería otro año más de cosas raras en San Antonio. Joder. El año que viene, ¿eh? Sí, sí.
Pues a mí sí, tío. O sea, me parecería además intolerable. Hostia,
pues ya,
intolerable.
Sí,
sí. Me está pareciendo intolerable este. Pero... No te quiero decir el que viene.
También,
¿no?
Pepe, pero... Joder,
es que de verdad, tienes una joya como... Bueno, pues eso, efectivamente. Como no se ha visto en años. Chico, o sea, que no estés compitiendo ya, me parece...
Es que cuando se habla de que se hablaba en el cierre de mercado de Trae Young, de que si esto, de que si volvía a Jonte Murray y tal... Todo lo que se filtra desde San Antonio es no vamos a hacer nada, vamos a dejar que todo lleve su camino natural, que todos estos jóvenes mejoren, vamos a ver qué hacemos con las rondas del draft, no queremos acelerar el proyecto, bla, 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 bla. Todo eso es lo que se filtra de San Antonio. Y hay una perita en dulce ahí en 2025, que es Cooper Flagg, que todo el mundo dice que es la releche este chico y tal, y la tentación, claro, no, a mí me cabrea, no te imaginas hasta qué punto, o sea... Pero es lo que se está filtrando desde ahí.
Igual en 2031 hay uno, ¿eh? Ahora no sabemos y habría que esperar a reconstruir hasta 2031 a ver si aparece uno. Guay.
Luego sí, que si quieren ir a los Lakers.
Claro.
Si es que la culpa es vuestra.
Total. Me pongo del lado del madridista en este caso.
En Dallas se hablaba de la crisis y míralos, qué contentos están ahora.
Kyrie, Wemby, que he machicado a los Lakers. Que no, coño, que es Halliburton, tío. Es que todos los días tengo esta...
¿Sabéis el problema que tenéis? Que no remáis en la misma dirección. Así, imposible, ¿eh? Sí. O sea, tenéis
así
que remar en la misma dirección.
Está. Entre eso y los arbitrajes, no... No que nos saque del pozo.
Darvin Ham acabó el partido del sábado y fue volando, corriendo para Detroit. Para estar en las celebraciones del anillo 2004.
Hostia, ¿estuvo?
Sí.
Muy bien.
Sí. Salió corriendo el partido y veo, claro, se le hizo largo el como a todo.
El final lo tenía.
El final del partido. Casi no llega.
Si se hubiera quedado hasta verano allí, tampoco pasa nada.
Bueno, pues pino igual. ¿Para qué te voy a engañar? El jueves seguimos hablando de
el
todo esto.
El jueves más Madness, ¿no?
Sí. Total, aquí los expertos analizando.
Nos vemos cuatro highlights para poder hablar.
Lo vamos a llamar Bracketology de Meterano.
Yo
vamos
por lo menos fotos, por si me encuentro alguno en el ascensor, que sepa que son ellos.
Hasta el jueves.
Hasta luego.
Chao.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.